Dos y media, una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en esta recta final ya de lo que ha sido una semana muy atípica, porque hemos tenido dos festivos, pero claro, han sido martes y jueves, y algunos, los más afortunados, a lo mejor tú eres uno de ellos, pues habéis tenido un macropuente de hasta 9 días, unas mini vacaciones a las puertas de Navidad. Pero digo que recta final porque aún queda hasta mañana, así que hay que aprovechar si este sábado todavía tienes pues ese final del macropuente y el lunes ya te toca trabajar. Te quedan todavía un día y medio para aprovechar y para terminar esos planes que tenías previstos para estos días de vacaciones. A pesar, sobre todo, también de esas lluvias que están marcando estos últimos días, lluvias muy esperadas, eso también hay que decirlo, porque no podemos quejarnos de que caiga agua cuando los embalses españoles están en sus niveles más bajos de los últimos años. Así que esas precipitaciones, que van a seguir al menos, parece, hasta el próximo miércoles, siempre son bienvenidas. Y ha sido una semana, como te digo, esta atípica, con días de fiestas, con algunos cogiéndose el puente de la Inmaculada, otros el de la Constitución, y que a lo mejor no te has enterado que el gobierno de Pedro Sánchez directamente ha demostrado que no tiene pudor alguno. Bueno, en estas últimas horas hemos visto cómo de forma descarada se quiere hacer con el Tribunal Constitucional, con un acto, la reforma que pretende, llamado a controlar uno de los principales poderes del Estado. Ya lo sabes, el Ejecutivo ha decidido reducir esa mayoría de 3/5 necesaria en el Congreso de los Diputados para que el Consejo General del Poder Judicial designe a sus dos candidatos. Básicamente amoldarlo a su antojo, al antojo del Ejecutivo, ya que ahora no cuenta con esa mayoría en el Parlamento. Como no cuenta con esos 3/5, lo que hace es bajar esa mayoría y que le valga con la que tiene ahora, que es gracias a los independentistas y sus socios de gobierno. Además de esa reforma, hace otro cambio. Impone penas para los vocales de ese CGPJ que se nieguen o que sean díscolos. Y para que no haya duda alguna, y atándolo todo, se asegura el nombramiento de sus miembros afines, esos que quiere nombrar, es ministro, es directora de presidencia, eliminando la obligación de que reciban el visto bueno del propio Tribunal Constitucional. O sea, lo que es un ejemplo perfecto de elegir a dedo, cuando me apetece, donde me apetece, y sobre todo, sin dar explicación ninguna. Que suena y mucho, se parece mucho a lo que hacen esas democracias sospechosas de países que a todos se nos vienen a la mente. Y eso lo hizo ayer, el mismo día en el que el gobierno admitía también que iba a sopesar, o lo que es lo mismo, aprobar, la enmienda que presenta Esquerra Republicana de Cataluña sobre reformar el delito de malversación. Ya se quitó este Ejecutivo la careta con la supresión del delito de sedición y ahora le toca al otro delito con el que se condenó a los líderes independentistas por el referéndum ilegal de 2017. Ahora ya, por si fuera poco eliminar la sedición, se van a reducir las penas por malversar, o lo que es lo mismo, corrupción. Con tal de contentar a Junqueras y compañía, Sánchez permite que se abaraten esas condenas a quienes utilizan indebidamente dinero público, si este no va a parar directamente a su bolsillo. Como hay que disimular, el gobierno sigue diciendo que van a estudiar la enmienda de Esquerra antes de aprobarla en profundidad.
Evidentemente, como hemos mantenido desde el primer momento, vamos a estudiar todas las enmiendas de todos los grupos políticos que están representados en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, los ciudadanos saben perfectamente cuáles son las líneas rojas del Partido Socialista. Y es que nosotros nunca apoyaremos absolutamente nada que suponga ningún beneficio a aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política. Y por otro lado, tampoco apoyaremos nada que suponga ninguna despenalización de un uso indebido de los recursos públicos.
Creo que eso es lo peor, lo que no sabemos cuáles son las líneas rojas del gobierno. Lo dice Pilar Alegría, la ministra de Educación y portavoz socialista, que obvia claro que si esa enmienda saliese adelante, la de eliminar la malversación, quien utilice ese dinero público para realizar, por ejemplo, un referéndum ilegal que rompa el Estado, ahora se enfrentaría a penas mucho más leves. O que el fugado Puigdemont, en Bruselas, vería reducida a la mínima su condena, o que directamente Oriol Junqueras ya podría ejercer en política tras haber sido inhabilitado. Hay que dejar el Código Penal al gusto de los independentistas, demostrando una vez más que estos pueden doblegar sin problemas a un Ejecutivo que no deja de ceder o de conceder. A las puertas de Navidad, qué mejor regalo para los socios que te mantienen en el poder. Así viene este 10 de diciembre, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
Con las lluvias caídas en las últimas horas, como decíamos, que han provocado una tímida recuperación de los embalses.
Sí, que en una semana han pasado, Iván, de media del 31 al 34% de su capacidad. Las últimas lluvias se han producido con especial virulencia en la costa andaluza y en Extremadura. Mañana seguirá lloviendo en estas zonas. Hay 8 comunidades en alerta amarilla. Y atención, porque la Comunidad de Madrid pide extremar la precaución por nevadas en la sierra por encima de los 1.000 metros.
La nueva presidenta de Perú sugiere un adelanto electoral.
Dina Boluarte está dispuesta a plantear unas elecciones tras hablar con todos los partidos. Mientras, continúan las protestas en la calle de los partidarios del expresidente Castillo. En las últimas horas, su abogado ha dicho que el expresidente promovió un autogolpe de Estado después de que alguien le diera algo de beber.
Que le dieron una bebida una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó.
Y en Dresde, la policía alemana ha detenido a un hombre que se había atrincherado con rehenes en un centro comercial.
Sí, se había atrincherado, como dices, con dos personas después de haber matado a su madre. Posteriormente, el hombre trató de entrar a tiros en una emisora de radio, donde dejó un herido leve. Luego fue a la galería comercial. Los dos rehenes, una mujer y un menor, han resultado ilesos.
Y hoy vamos a conocer también los otros dos semifinalistas de este Mundial de Qatar, ¿verdad, Cristina Bejarano?
Sí, ayer se clasificaban a Argentina y Croacia tras sufrir y tener que ir ambas selecciones a la tanda de penaltis. Hoy la FIFA abre un procedimiento contra Argentina por comportamiento indebido de jugadores y banquillo. Y a partir de las 4 de la tarde continúan esos cuartos de final. A esa hora tenemos un Marruecos-Portugal, los marroquíes que quieren seguir soñando en el Mundial tras eliminar a España, y por su parte en Portugal preocupados por la posible petición de la suplencia de Cristiano Ronaldo. Por último, a las 8 de la tarde, turno para Inglaterra y Francia, y esta tarde, aparte del Mundial, también tenemos fútbol en segunda división. A las 7, Andorra-Leganés y Villarreal-B-Tenerife. Después, a las 9, en la Romareda-Zaragoza-Huesca. Todo esto en menos de media hora, a las 3, en tiempo de juego.
El gobierno aprieta el acelerador para aprobar sus leyes más polémicas antes de que acabe el año. El que viene, ya lo sabes, hay elecciones, tanto municipales como autonómicas, como generales. Así que quedan 2 semanas de vértigo en el Congreso. El Ejecutivo quiere tener listas cuanto antes esas leyes más difíciles, digámoslo así, de digerir para el electorado, y evitar, sobre todo, en lo posible, más choques con su socio Podemos. La supresión exprés de la sedición antes de que termine este 2022 es quizás el ejemplo más claro. Es una reforma legal que viene acompañada de otro polémico cambio con el delito de malversación, que se rebaja, como te contábamos, para contentar a Esquerra Republicana de Cataluña. El objetivo de la modificación de ese delito de malversación es, obviamente, beneficiar a Junqueras y compañía, y también al fugado Carles Puigdemont. Y luego está ese cerco al Poder Judicial con el fin de tener una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, que tendrá que deliberar, por ejemplo, sobre esas leyes cruciales de las que te hablábamos, como la del aborto o la eutanasia, y que Pedro Sánchez ha cambiado por la puerta de atrás normas básicas para la elección de los magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial. En resumen, una alteración unilateral de las reglas del juego bajo amenaza penal a los vocales del órgano de gobierno de los jueces para que se terminen plegando a los intereses del Ejecutivo de Sánchez. Así que vamos a ir por partes, Alicia García, si te parece, para contarnos en qué consiste esa reforma exprés del gobierno para forzar ese vuelco en el Constitucional.
En la enmienda de PSOE y Podemos fuerzan a los vocales del Consejo a nombrar a los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden bajo la amenaza de responsabilidades penales si no lo hacen. Y se cambia la mayoría de 3/5 necesaria hasta ahora en el órgano de gobierno de los jueces para escoger a esos 2 magistrados del Tribunal de Garantías. A partir de ahora bastará con una mayoría simple. Hay que recordar que a lo largo de la historia del órgano de gobierno de los jueces, todos los nombramientos de magistrados del Constitucional se han hecho por esa mayoría cualificada de 3/5, lo que obligaba a llegar a consensos entre vocales conservadores y progresistas. Además, otra novedad, el Constitucional no podrá valorar la idoneidad de los candidatos.
Otra de las cuestiones que deja en el aire esta reforma, Alicia, sería la de cómo cambia ese sistema de elección de los miembros, que es tan clave, de esos miembros del Constitucional.
Sí, se modifica ese sistema de elección. Ahora los vocales solo podrán votar a un candidato y el pleno tan solo podrá constar de una votación. Y como decíamos antes, se va a eliminar la mayoría cualificada para las designaciones de los miembros del Tribunal de Garantías. Con todo esto, el bloque conservador pidió ayer al presidente interino del Consejo que convoque un pleno extraordinario para votar a los dos candidatos del TC antes de que la reforma del gobierno quede aprobada. Esos vocales conservadores están preocupados con la reforma. La ven como una amenaza al tratarles, aseguran, casi como a delincuentes. Con tal de copar, siguen diciendo, las instituciones que no controlan.
¿Y cómo justifica todo esto el gobierno? Bueno, pues tira de argumentario y lo hace diciendo que el cambio sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional con el pretexto de que el PP bloquea y secuestra los órganos de la justicia. Lo ha venido repitiendo durante toda esta semana y hoy lo ha vuelto a hacer Pilar Alegría, que es ministra de Educación y portavoz de los socialistas.
Una enmienda que pretende que se garantice el cumplimiento de la Constitución española con fórmulas que imposibiliten el secuestro de una institución tan importante que responde y que corresponde a la ciudadanía de nuestro país.
Vamos, le vuelve a echar la culpa a la oposición de lo que hace el gobierno. ¿Qué dice el Partido Popular? Bueno, pues que va a llevar a ese Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante lo que ellos consideran el atropello del Poder Judicial por parte del gobierno. Lo ha confirmado también esta misma mañana su portavoz, Cuca Gamarra, que insiste en que Sánchez está cambiando el Código Penal solo con el objetivo de perpetuarse en la Moncloa.
Pero son malos tiempos para los jueces, a los que se les coacciona con cambios legislativos e incluso se les amenaza con la aplicación del Código Penal, porque también el Código Penal se modifica en este sentido a la carta.
Una Gamarra que, por cierto, se ha desmarcado a su partido de la moción de censura que ha puesto Vox sobre la mesa. Según la portavoz de los populares, esa moción solo serviría para dar oxígeno al presidente del gobierno. Pero como te venimos contando, también tiene que haber otra aprobación importante, que es la de Bruselas. Lleva tiempo tirándonos de las orejas por el bloqueo que hay ahora mismo en el Consejo General del Poder Judicial, porque te recuerdo que lleva 4 años en funciones. ¿Y qué es lo que dicen ahora desde la Unión Europea ante esta última reforma propuesta por PSOE y Podemos? De momento señalan que es un anuncio y Bruselas no comenta anuncios. Corresponsal Paloma García Ovejero.
No es nueva esta respuesta de Bruselas, porque hasta que no hay nada concreto, la costumbre es guardar silencio, o según se mire, ponerse de perfil. El portavoz de Justicia, Christian Wigard, precisamente este viernes, reaccionaba así a la pregunta.
I'm afraid I have to disappoint you because we are of course aware of this, but this is an announcement.
Por supuesto que estamos al tanto, pero solo es un anuncio y nosotros no comentamos anuncios.
On announcements, what I can of course remind you of, as this comes in the context of the blockage of the renewal of the Council of.
Eso sí, a continuación recordaba en nombre de la Comisión Europea que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un asunto urgente, como ya han dicho en otras ocasiones. Primero quieren que haya nombramientos e inmediatamente después reforma del sistema.
Además de controlar ese Tribunal Constitucional, otra de las polémicas reformas legales presentadas ayer en el Congreso, van a permitir al PSOE por enésima vez contentar a sus socios de Esquerra Republicana. ¿Cómo? Bueno, pues a través de una modificación a la carta, una más, de uno de los delitos de corrupción, la malversación, para beneficiar a su líder, a Oriol Junqueras. Este delito que afecta de lleno a los cabecillas del procés, entre ellos, como te decía, el propio Junqueras, que está inhabilitado por este motivo para ejercer cargo público y presentarse a las elecciones. ¿Qué propone Esquerra? ¿Qué proponen los independentistas? Pues reducir los años de cárcel cuando dicen no haya ánimo de lucro personal. Es decir, diferenciar cuando un cargo público se lleva dinero para su propio beneficio que cuando lo hace, como pasó con Junqueras, para un fin distinto que enriquecerse, aunque sean causas, eso hay que remarcarlo, completamente ilegales o partidistas. Ricardo Rodríguez.
El gobierno gana tiempo y busca hacer digerible momentáneamente la rebaja de la malversación pactada con Esquerra con un nuevo delito que castigará con cárcel de hasta 3 años a cargos públicos que sean incapaces de justificar un enriquecimiento de más de 250.000 euros. La Moncloa necesita contener la fuerte contestación existente dentro del PSOE a una apuesta personal de Pedro Sánchez por contentar a los independentistas que a la postre aspiran a rehabilitar a Oriol Junqueras y demás condenados o encausados de del procés. Las negociaciones entre el equipo presidencial y los separatistas vienen sucediéndose fuera de focos durante estas últimas semanas y todos los pasos están acordados para que ambas partes salven la cara ante sus respectivas opiniones públicas. Será ahora tarea de los socialistas pulir la iniciativa de los republicanos para evitar que el abaratamiento de la malversación suponga un coladero de beneficios para implicados en casos como el de los ERE, Kitchen o Púnica, que no se lucraron personalmente del desvío de fondos.
Te lo decía, el objetivo final de esa modificación del delito de malversación es beneficiar finalmente tanto a Oriol Junqueras como al fugado Carles Puigdemont. Aquí en COPE, Sergio Fidalgo, autor del libro Los catalanes sí tenemos rey, ha advertido en el fin de semana de que el gobierno va a seguir pagando la hipoteca a sus socios separatistas con tal de seguir en el poder.
¿Quién pensaría que el mismo Sánchez que apoyó el 155 ahora mismo está regalando España al separatismo a trozos? Porque lo siguiente será el referéndum y tú lo sabes que lo harán. Lo harán porque Esquerra forma parte de este nuevo núcleo de poder que quiere Sánchez garantizarse para seguir en Moncloa y le va a dar todo lo que haga falta.
Seguir en Moncloa dando a Esquerra lo que haga falta, dice Fidalgo. Pues el caso es que los españoles vamos a acudir a las urnas justo dentro de un año, el 10 de diciembre de 2023, si es verdad que Pedro Sánchez finalmente apura los plazos de la legislatura, porque precisamente agotar su mandato es la intención que el presidente ha esgrimido desde que fue investido. De hecho, lo hizo el pasado martes, lo ratificó en un corrillo con periodistas en el Congreso durante la recepción con motivo del Día de la Constitución. Estamos en plena ola de infecciones respiratorias, bronquiolitis, gripe, el COVID y todo, te lo venimos contando, con la atención primaria colapsada. Estos últimos días se ha unido otra más, otra infección más, de la que estamos oyendo hablar mucho. Se llama el estreptococo. Ha saltado la alarma ante un posible aumento de casos en niños por esta bacteria, que es del grupo A, una bacteria común que normalmente no presenta complicaciones graves para la salud. Pero en el Reino Unido ahora mismo hay una alerta sanitaria porque ha habido un inusual aumento de casos en un periodo corto de tiempo y al menos 15 niños han fallecido por complicaciones derivadas de la infección. En general, hay que decirlo, es una bacteria poco preocupante. Lo explicaba aquí en COPE el pediatra Quique Basat.
Es una bacteria muy bien conocida por los pediatras, que es la causa principal de las faringoamigdalitis, de las anginas de los niños. Como causa principal de infecciones de las vías respiratorias altas, es una bacteria poco preocupante.
Aquí en España, según los últimos datos oficiales, desde octubre se han detectado 16 casos graves y 2 niños han fallecido por este estreptococo. Sanidad está en contacto con las comunidades autónomas para recabar información de esos casos y hacer un análisis de la situación. Los sistemas sanitarios se encuentran ahora mismo en una situación de vigilancia activa y el propio Basat lanzaba este mensaje de tranquilidad ante esa alerta que se ha generado.
La alerta social no está justificada en absoluto. Lo que sí está justificado es la alerta a nivel de los sanitarios, que estemos avisados de que está ocurriendo algo un poco fuera de lo normal y que seamos los pediatras, los clínicos, los que nos preocupemos de entender qué es lo que está pasando y cómo mejor se tiene que afrontar esta situación. Eso no debería asustar a la población general. Las enfermedades infecciosas sabemos que funcionan muchas veces de esta manera y somos los pediatras los que tenemos que monitorizar de cerca lo que está ocurriendo, proponer soluciones.
Pero claro, todos nos preguntamos cuáles son los signos y síntomas más comunes de este estreptococo, sobre todo para diferenciarlo de esos otros que tanto nos están afectando en este otoño.
Es muy difícil diferenciar la sintomatología causada por el estreptococo de grupo A, de la que causa el virus respiratorio sincitial, de la que causa el COVID, en los niños, donde los síntomas son todavía más inespecíficos, ¿no? Hay que acudir a las pruebas diagnósticas, ¿no? Diagnosticar un COVID es muy fácil, tenemos test rápidos. Diagnosticar el estreptococo A también es muy fácil. Tenemos también muy buenos test rápidos que nos dan una respuesta muy rápida.
En cuanto a esos síntomas, dolor de garganta, dolor al tragar, fiebre, enrojecimiento, inflamación de las amígdalas y a veces con manchas blancas o placas de pus. Son algunos de los síntomas característicos de ese estreptococo. Y este sábado estamos pagando la luz en España a 167 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo que hemos tenido en los últimos 12 días y si la comparamos con el precio de hace justo un año también está algo más baja. De hecho, el 10 de diciembre de 2021 la pagábamos a unos 208 euros. Aún así, la factura sigue estando lejos de poder considerarse barata y, de hecho, mañana vuelve a repuntar. Se situará en los casi 220 euros el megavatio hora. Pero también
Es verdad que si comparamos con los precios que están alcanzando países de nuestro entorno, nos encontramos con que la pagamos a un precio más asequible que ellos, gracias a esa excepción ibérica en la que están incluidos países como España y también Portugal. Por ejemplo, si miramos a Alemania, está a unos 355 euros el megavatio hora y en Francia casi 350 euros. Y precisamente estos dos países han sido protagonistas porque se están preparando para posibles apagones masivos. Francia ha elaborado planes para realizar estos apagones por turnos, pero solo en el caso de que haya problemas por falta de suministro eléctrico. Las autoridades galas vienen advirtiendo de que esos cortes programados solo se llevarían a cabo en casos extremos. Hablan de escenario ficticio, eso mismo decía el presidente Macron, pero que es conveniente estar preparados. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, nos daba más detalles aquí en COPE en la mañana del fin de semana.
Que la gente estaba comenzando a asustarse. Por ejemplo, pues los enfermos que están en casa y necesitan un aparato respiratorio, o comerciantes que necesitan mantener congelador para no perder sus productos. Entonces, Emmanuel Macron ha salido esta semana, como habéis oído, pues un poco enfadado, ¿no? Diciendo que este debate de que si va a haber cortes o no, que es estúpido, que no hay que asustar a los franceses, que Francia es un gran país con un gran modelo energético y esperan que no sean necesarios los apagones. Pero lo cierto es que se están preparando porque es algo que no es imposible. Y la prueba es que el gobierno ha enviado una carta a todos los prefectos, que es el brazo del Estado en los distintos departamentos, para que preparen su departamento a esa llegada de cortes de electricidad que dicen puntuales y programados. O sea, que tienen que decir cuáles son los sitios donde se podría cortar en caso de que esto fuera necesario y estar así listos para ello.
Esa posible falta de suministro en Francia está afectando también a Alemania, ya que importan electricidad desde este país. De hecho, ahora mismo los alemanes tan solo reciben 33 gigavatios de los 61 posibles y el gobierno germano alerta de posibles caídas de tensión de 90 minutos, de una hora y media. Así que este asunto nos ha llevado a preguntarnos si podríamos tener apagones de este tipo en nuestro país, en España. Bueno, pues respondía aquí en la tarde de COPE Eloy Sánchez, que es profesor de energía en la Universidad Rey Juan Carlos y revisor del panel intergubernamental para el cambio climático. Las posibilidades, dice, es lo que aportan todos los expertos, son remotas.
Un corte de suministro programado porque falte, en este caso, generación para la demanda del país. Bueno, pues en principio en España tenemos una sobrecapacidad de generación eléctrica que normalmente es suficiente para que esto sea un caso con unas posibilidades muy remotas.
Toda esta situación se está dando en un momento en el que en casa, efectivamente, pues vamos tirando ya más de la energía porque anochece antes, hace más frío, pasamos más tiempo en casa y muchos ya han tirado de la calefacción. Un tiempo que aquí en España es verdad que este fin de semana no está siendo bueno en los últimos días. La EMET, de hecho, tiene activadas varias alertas en toda la península por lluvia, viento y nieve, especialmente en el sur, donde van a continuar las precipitaciones localmente fuertes que llevan acompañando a esta parte de la península en los últimos días. Fíjate, escucha cómo caía la lluvia en Almería. Como te contaba, llevamos varios días acompañados por estas precipitaciones que son, es verdad, realmente beneficiosas para nuestros embalses. No nos tenemos que quejar porque caiga agua, porque estos llevan meses a unos niveles de capacidad muy bajos. Con las lluvias han aumentado ligeramente, pero es algo positivo, Ana Huertas.
Actualmente la reserva hídrica española está al 34,3% de su capacidad total, algo que continúa siendo muy preocupante, ya que seguimos arrastrando los efectos de un año muy seco y con unas precipitaciones que no están compensando el déficit acumulado. Si hacemos una radiografía de los embalses de la península, los que más sufren la sequía son los del sur. La cuenca del Guadalquivir, por ejemplo, tan solo cuenta con el 18% de su capacidad, o la de Guadalete-Barbate con el 21%. En cambio, en el norte de España, la zona del Cantábrico Oriental cuenta con niveles que llegan casi al 73% de agua embalsada. De todas maneras, los más importantes son los embalses de consumo humano y agrícola, que se encuentran al 29,1% según los últimos datos del informe semanal del Boletín Hidrológico. Este es el nivel más bajo en estas fechas desde hace casi 30 años.
Pues son ya las 2:53, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE con Iván Alonso. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Bueno, pero no hablemos de mí. No, 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 no.
noche. Vamos,
hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre.
Sí, ya,
no, pero bueno.
Los estudios de Uriarte es lo que tienen. Pues viene el apuro peor luego, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos ya justo a 2 semanas para Nochebuena, a 3 para que estrenemos nuevo año, y estas semanas previas están marcadas, claro, por los gastos, las compras, las comidas familiares o esas cenas de empresa que están llenando nuestras agendas estos días. Y tu bolsillo lo estará notando, porque ojo que según el INE, la cesta de la compra se ha encarecido en el último año más de un 15%. Esto de media, porque algunos productos han subido entre 2 y 3 veces más. Y esto a su vez repercute en los precios de la hostelería y en sus menús para estas fechas. Por ello, no es de extrañar que un informe de la Patronal de Comercio refleje que 4 de cada 10 familias van a gastar esta Navidad menos que antes de la pandemia. Aunque el bolsillo no es la única preocupación a la hora de cenar con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque todos queremos dar buena impresión en unas citas en las que a muchos se les va la mano con la bebida. Y en las que, ojo, puedes meterte en problemas si haces o dices cosas inoportunas a tus jefes. Y es que acciones en esa cena, tus acciones en esa cena, si te pasas, pueden tener consecuencias en tu vida laboral, ¿verdad, Pablo Pujol?
Diciembre es el mes por excelencia de las cenas de empresa, pero cuidado, porque tus acciones en esta pueden tener repercusión en tu vida laboral. Luis Jiménez Arévalo es el responsable del área laboral del bufete Masi Calvet y explica en qué situaciones tus actitudes te pueden costar el despido.
¿Qué es lo que valora la empresa para hacer ese despido disciplinario? Porque efectivamente ha habido una transgresión de la buena fe contractual que hay entre este trabajador con el resto de sus compañeros, en el que un ambiente distendido de una comida de Navidad actúa de forma violenta con otros compañeros. Por lo tanto, es lo que motiva que la empresa accione un despido disciplinario.
Un despido por casos de agresión física o verbal fuera del horario laboral que avala el Tribunal Supremo después de que una empresa prescindiese de los servicios de uno de sus empleados por este motivo.
Ya lo sabes, ha sido una de las noticias de la semana ese terremoto político histórico que duró algo más de 2 horas. Perú se vio sacudido por un seísmo nunca antes visto. En ese tiempo, en ese espacio de tiempo, se sucedió una disolución del Parlamento, un golpe de Estado del ya expresidente Pedro Castillo, la destitución de este, su detención y el nombramiento de una nueva presidenta. La salida de Castillo es tan solo un nuevo episodio de un país que ha tenido 6 presidentes en los últimos 5 años y cuya política está profundamente relacionada por la corrupción desde hace décadas. De hecho, el propio Castillo podía pasar mucho tiempo en la cárcel porque además de ese posible delito de rebelión y conspiración hacia la patria, el ya expresidente se enfrenta a acusaciones de este tipo. Nos lo confirmaba aquí en COPE Marcos y Fuentes, periodista peruano.
Además tiene denuncias muy, muy serias de corrupción de su entorno, de su familia, de su hija misma, sus hermanos, él mismo, los muchos funcionarios que él ha nombrado. Entonces, eran denuncias que obviamente no avanzaban mientras él tenía inmunidad presidencial, pero ahora que ya la perdió, pues seguramente van a avanzar muy, muy rápido porque sus enemigos políticos, hay que decirlo, van a incentivar que avancen rápido.
Una de las preguntas que todos nos hacíamos es ¿cuál era la justificación para haber dado ese autogolpe de Estado? Bueno, pues el abogado del propio Castillo dice, lo ha hecho esta mañana, que le habían echado algo en la bebida.
Es que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. Pues lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida y que esa, no, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Por eso es que leyó.
Bueno, de hecho, un equipo médico de la Fiscalía peruana ha realizado una prueba toxicológica a Castillo. Por ahora, el tribunal admite a trámite la demanda presentada por su letrado para que sea puesto en libertad provisional, aunque eso no quiere decir que vaya a ser así. Y uno de los sustos del día ha tenido lugar en Alemania, en la localidad de Dresde, donde un individuo armado se ha atrincherado con rehenes en un centro comercial de la ciudad tras haber matado a su madre de 70 años. Tras eso, trató de entrar en una emisora de radio donde dejó
un herido leve. Finalmente ha sido detenido corresponsal Rosalía Sánchez.
Se sospecha que el hombre, un alemán de 40 años, había asesinado previamente a su propia madre a primera hora de la mañana. Después condujo en su coche hasta el centro de Dresde. Se presentó en una emisora de radio local, Radio Dresden, y volvió a disparar con la misma pistola, causando solamente un herido leve. Disparó a través de la puerta de incendios en la entrada principal, pero no logró entrar a los estudios. Cuando escuchó las sirenas de los coches de policía, que habían sido alertados por el personal de la radio, huyó y se refugió en una droguería de la cadena DM, en las galerías Altmark, en la que tomó dos rehenes, una mujer y su hijo. La policía contactó con él por teléfono, intentó llevar a cabo una negociación, pero antes de acordar nada, un equipo de las fuerzas especiales había entrado ya en la tienda y lo redujo, causándole heridas graves, por lo que no podrá ser interrogado todavía. La madre y el niño han salido ilesos.
Pues como siempre, gracias por estar ahí. La radio sigue, la radio continúa. Gracias por escucharla. Enseguida te quedas con Tiempo de Juego, los cuartos de final del Mundial de Qatar. Buena tarde a todos.